Este es el relanzamiento del episodio número 5.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Desde Monterrey, Nuevo León, junto al Cerro de la Silla, tengo el gusto de estar visitando acá en su casa, en su ciudad, a mi querido amigo Jorge Lozano, que es conferencista profesional, experto y apasionado en relaciones humanas, para un tema que suena muy interesante y hasta da un poco de miedo cuando estamos en ignorancia. ¿Cómo liberarte de una prisión emocional? Qué fuerte suena eso, Jorge.
Fuerte, mi querido Marco Antonio Regil. Muchísimas gracias por recibirme en este podcast. Sé que mucha gente lo está escuchando el día de hoy y mucha gente lo necesita, porque hay tanta gente que vive en una prisión emocional y no lo sabe, Marco.
Yo creo que todos de alguna u otra manera o en algún punto de nuestra vida hemos caído ahí. O sea, claro, no hay nadie que diga yo nunca pasé por esto.
Claro, y eso es lo interesante, que mucha gente piensa que una prisión emocional tiene que ver nada más con la relación en la que estás, con esa relación turbulenta que tienes personal, esa relación amorosa. Pero hay gente que está en relaciones también muy tóxicas, que son laborales, en relaciones amistosas, que tienen su propia prisión emocional, que está también en relaciones familiares, que tienen su propia prisión emocional y están tan contaminadas esas relaciones. Uno los ve desde una perspectiva externa y se pregunta, ¿cómo pueden quedarse en una relación así sabiendo todo el daño que les hacen? ¿Cómo pueden quedarse viviendo con una persona que les da migajas de cariño sabiendo que hay tanto allá afuera? Y ese es el problema, que uno lo ve desde una perspectiva externa, pero para la persona que lo está viviendo es como esa película, no sé si te tocó verla, una película que se llama Room, de una niña que crece en cautiverio, en un cuarto miniatura con su mamá, y como ambas están secuestradas y llevan secuestradas por años, ahí crece la niña, y cuando la niña por fin se libera y se da cuenta que el mundo no era nada más ese cuartito, que el mundo era todo esto, pues la niña entra en un shock, ¿verdad? En un shock emocional. Yo creo que mucha gente vive así, ha crecido en ese cuartito emocional, en esas cuatro paredes que están rodeadas a veces de violencia psicológica, de violencia emocional o simplemente de una relación que se encontraron porque la vida se las atravesó, pero no hay realmente cariño ahí. Y piensan que eso es lo único que hay. Y por eso el día de hoy, en este podcast, me gustaría compartirles diferentes prisiones emocionales para que nos demos cuenta que ese cariño que recibimos, esas migajas de cariño que recibimos, no son suficientes. Hay algo más allá afuera.
La clave es reconocer que estás en una prisión emocional.
Claro.
Porque como bien dices, desde afuera a todos nos ha pasado que ves un amigo, una amiga, un familiar que está viviendo una relación tóxica, horrible, que dices, oye, eso no es amor, eso es horrible. Ajá. Pero cuando a mí, hablo por mí, me ha pasado, ajá, y he estado en eso, no es claro. Y cuando me libero de ella por fin, me dicen mis amigos, oye, es que todos nos dábamos cuenta, tú eras el único que no lo veías. Pero, a ver, entonces cuéntanos, ¿qué son las prisiones emocionales? ¿Cuáles hay? Y en algún momento en este primer segmento sería interesante también hablar por qué no nos damos cuenta, ajá, cuando estamos en una. Entonces, no sé si te hice muchas preguntas,
Me encanta. Mira, yo creo que una prisión emocional parte desde la educación que recibimos en casa. Y me voy a explicar. Hay mucha gente que ama a su pareja en base al único patrón de amor que ha conocido. Y el único patrón de amor que hemos conocido a lo largo de toda nuestra vida, lo único que ha sido constante, ha sido el amor que recibimos de nuestros padres. Desde muy chiquitos estamos como esponjitas absorbiendo las peleas, las discusiones, la manera en la que papá trata a mamá, en la que mamá le contesta a papá, y todo lo vas sumando y lo vas sumando, y cuando llegas y conoces a una persona, estás diseñado, yo creo que el cuerpo humano, el cerebro humano está diseñado para desplegar lo único que conoce. Su bagaje cultural, lo que tiene guardado y tiene alojado y que le da la definición de amor es eso, por ende, eso es lo que te ofrezco. Entonces yo creo que las prisiones emocionales parten de una herencia que viene de mamá o papá, y no es una herencia económica como la que estamos acostumbrados a ver, ni siquiera una herencia genética. Hay veces que es una herencia de comportamiento. Y ves que así como el papá era bien necio, le ves a tu pareja los mismos traits, se dice en inglés, las mismas características.
Sí.
Te ha tocado, no sé si, digo, ver relaciones en donde el hombre se queja con la mujer. Es que, mi amor, ¿cómo eres? Eres un Hitler del orden. Y mira, no aguantas que estemos una pizca de desorden en tu vida, y volteas a ver a la suegrita. Y la suegrita es igual o peor. Das cuenta que viene todo de una cadena de eventos, de una cadena de herencias. Y yo creo que las prisiones emocionales parten de eso, de una herencia. Ahora, el problema es darse cuenta.
O sea que traemos la predeterminación a caer en una prisión emocional por programación en nuestra mente subconsciente, por la educación que nos dieron, por lo que vimos a nuestro alrededor. Si crezco en un hogar con disfuncional o con cosas disfuncionales, lo aprendo y aunque esté totalmente, digamos, no quiero usar la palabra mal, pero incómodo, devaluada la relación, irrespetuosa, no se apoya, no hay compañerismo, no hay complicidad, es más bien una cuestión de tensión y de sabotearse el uno a otro. Pero si yo crezco en un hogar así, eso es lo que veo, eso es lo que sé, eso es lo que aprendo, eso es lo que voy a repetir.
Claro, te metes a un debate que también me gustaría compartir con la gente que nos está escuchando, porque probablemente lo ha visto, de patrones heredados contra patrones aprendidos. Muchas veces, y lo hablo como un, es más, un caso propio. Yo vengo de un hogar en donde mis padres son separados. Y yo crecí durante muchos años viendo un patrón muy diferente al que mucha gente creció viendo. Entonces yo, ahora a mi edad adulta, mis 31 años, sé que hay ciertas cosas que yo no puedo implementar en mi familia porque sé que son fórmulas que no funcionan. Hay dos maneras de ver los patrones emocionales y los patrones heredados. Hay mucha gente que ve y repite los mismos patrones de sus padres. ¿Por qué? Porque los tiene en un pedestal, Marco. Tienes a papá, a mamá en un pedestal y todo lo que papá y mamá hizo era admirable. Oye, así papá trataba mal a mamá. Papá era machista con mamá. No la dejaba salir con amigas. Era admirable. Porque ese noble hombre tenía una misión. Él sabía lo que hacía. Wow. Mucha gente que lo ve así.
Sí, sí, sí.
Increíble. Yo lo veo así como, oye, perfecto. Ahora que tengo edad para analizar, ahora tengo la posibilidad de desmitificar, creo que esa es la palabra, sí, sí, desmitificar la figura de mis padres y entender que mis padres eran humanos y cometían errores iguales o peores a los míos.
Claro.
Sabiendo eso, yo creo que ese es el cincel, ese es el clavo que rompe tu primera cadena de la prisión emocional. Sí. Y te voy a decir una cosa. Vivir con una prisión emocional que ha ido creciendo a lo largo de años tras años es como el elefante. Que el elefante cuando crece, desde muy chiquito, le ponen la estaquita.
En los circos, pobres.
En los circos. Sí, sí, sí. Le ponen la estaquita al piso y lo clavan ahí. El elefante va creciendo y se va poniendo enorme y se va haciendo poderoso. Pero como siempre le dejaron la estaquita ahí puesta, pues el mecanismo de control sigue funcionando.
Le rompen su espíritu.
Exacto.
Y de hecho sí, los tienen encadenados desde bebés por casi todo el tiempo del día, hasta que el pobre deja de intentarlo.
Exacto.
Y crece y se podría liberar de esa estaquita.
Sin problema.
Pero ya cree que ya no puede.
Totalmente.
Sí, sí,
creo
sí
que
es
eso
verdad.
Pasa con la gente también.
Sí, ¿eh? Clavas el pico, o sea, te derrotas y dices, pues nunca, esto es la vida. Ahora, algo muy importante de lo que dijiste es esto, desmitificar a nuestros padres. Y eso no significa que no los admiremos, que no los amamos, que no los respetamos, que no los vamos a cuidar. O sea, puedo amar, respetar, cuidar y sin embargo entender que no son perfectos, igual que yo no soy perfecto. Y que esos errores que cometieron no tengo por qué continuarlos yo.
Exactamente.
O sea, no tengo que 100%. Escoger. Puedo amar y estar en desacuerdo. Amar y cambiar lo que a mí no me funciona.
Totalmente, totalmente. E inclusive, yo veo que en muchas familias el día de hoy existe una prisión que viene aprendida por los padres, que es clave. Yo le llamo, y si pudiéramos dividir las prisiones emocionales en tres tipos, yo diría que la primera es la prisión económica.
Prisión económica.
La prisión económica. Yo creo que la prisión económica viene de, digo, no sé si te ha pasado que hay mucha gente que se queda en una relación tormentosa por el dinero.
Claro.
Y lo ves en muchos matrimonios que no quieren disolverse porque dices, me voy a quedar pobre.
Sí.
Me van a dejar en la calle y luego yo vengo acostumbrado, acostumbrada a cierta vida. Y cuando ves amenazado tu matrimonio dices, mira, prefiero sacrificar cariño. Prefiero sacrificar el amor que podría recibir con tal de que nos siga manteniendo. Porque
tristemente es el caso de muchas mujeres.
Claro.
Que se casan con un hombre y ellas nunca se desarrollan económicamente. Y ese es el proveedor. Y algunos hombres también no les permiten que se desarrollen.
Exacto.
Para tenerlas controladas.
Totalmente. El dinero se convierte en un mecanismo de control. Y es, yo creo que el mecanismo de control más antiguo que ha conocido el hombre.
Claro.
Te controlo porque tengo las vías del poder. Tengo los medios para controlarte. Y si vieran tantas mujeres y tantos hombres también, porque fíjate, la prisión económica yo la veo también mucha gente que trabaja en un lugar en donde lo humillan, en donde lo maltratan,
¿sí?,
en donde lo traen por los suelos. Y uno dice, no puede ser que por un sueldo, que por una compensación económica, sigas ahí. Oye, yo entiendo, hay necesidades, yo entiendo, hay que pagar los bills, hay que pagar las facturas, hay que pagar los recibos, pero por una compensación económica vas a sacrificar tu salud, tu calidad de vida, tu estabilidad emocional. Esa también es una prisión. Y ahorita, aunado a esto que hablábamos de que hay muchas parejas que se quedan ahí por el dinero, a veces creemos que el dinero y las cosas que el dinero puede comprarnos valen la tortura psicológica.
Claro.
Y nos aferramos a esas relaciones. Sí. Pero yo para eso tengo una frase. Tengo una frase clara y me encantaría que la gente que nos esté escuchando la anotara, porque creo que esta frase te puede hacer romper una prisión emocional muy, muy fuerte.
Yo la voy a anotar, venga.
Ahí te va. La frase dice, si te cuesta tu paz, es demasiado caro.
Eso.
Si te cuesta tu paz, es demasiado caro. Por más que económicamente estés solvente, por más que tengas para pagar las cuentas que quieras, por más que traigas la bolsa más cara que quieras traer,
claro,
si te cuesta tu paz, es demasiado caro.
Y es una frase muy sabia. Mm. Y a veces no tiene que ser tan dramático. Simplemente si estás en un lugar, ponle que no te tratan mal, que no te explotan, pero simplemente estás haciendo algo que no amas, algo que no está en tu corazón, un lugar donde no puedes manifestar quién eres y lo que quieres, tu esencia. Uh-huh. Y estás ahí haciendo algo con lo que no estás de acuerdo y todo. Y a lo mejor te tratan bien y es un buen trabajo y hay buenas prestaciones y todo, pero estás desconectado de tu ser. Esa es la muerte en vida también. Uf. Y esa es una prisión económica. Entonces puede ser mucho más sutil. Sí, y esa es una vez más difícil de liberarnos, porque no hay como cuando hay una razón, oye, me tratan mal, me gritan, me humillan, oye, pues es más obvio. Pero cuando no, y lo único que pasa es que no estoy conectado con esta misión que tiene la empresa, y yo tengo que manifestar otra misión, y luego la gente alrededor, no seas tonto, ¿cómo vas a dejar ese trabajo? ¿Cómo vas a dejar este hombre? ¿Cómo vas a dejar esta mujer si te trata bien? Pero no hay ese clic. Eso es una prisión más sutil.
Totalmente.
Y más difícil de liberarnos.
Totalmente.
¿No?
Mira, yo sé que muchos chavos, muchos jóvenes te escuchan en este podcast y hay muchos que están en ese rango de edad, que están a punto de graduarse de alguna carrera, que están a punto de empezar su primer trabajo y están en esa disyuntiva entre lo que me apasiona y lo que me mantiene. Y yo a esa gente le digo, estás a punto de meterte en una decisión que te lleva a la liberación económica y personal y profesional y emocional y espiritual. Uh-huh. O en la que te mete directo a una prisión. Si te vas por la opción que únicamente te mantiene, es válido. Hay mucha gente que dice, Jorge, tengo que empezar con algo. Lo entiendo perfectamente, claro. Sin duda. Empecemos por lo que te mantiene. Si te metes en lo que te mantiene y te quedas ahí toda tu vida, te vas a quedar en una prisión que se llama ¿qué hubiera pasado? La prisión de la incertidumbre.
Qué horrible. No, qué horrible no saber qué hubiera pasado si hubiera seguido mi corazón.
Exacto.
O sea, puedo entrar porque lo necesito, porque estoy en una emergencia, tengo que pagar la renta, tengo que mantener a mis papás o a mis hijos temporalmente.
Claro.
Pero ahí empiezo a trabajar para reconectarme con mi corazón.
Exacto.
Y aparte ahí es donde puedes hacer más dinero, porque lo que haces con el corazón es lo que mejor te sale.
Claro. Yo trabajaba, Marco, en una empresa y trabajaba en una empresa como mucha gente de la que nos está escuchando, donde tenía mi horario laboral y yo veía tanta gente que disfrutaba trabajar ahí, Marco, lo disfrutaba, que ellos decían yo quiero llegar aquí a un puesto directivo y yo me preguntaba por qué yo no tengo esa misma
pasión
por ese mismo objetivo, ¿verdad? Y un día me di cuenta y dije, bueno, es como si le pidiera a un chango nadar durante 100 kilómetros, ¿verdad? O competir en natación. Pues obviamente no le puedes pedir a un pez que escale un árbol.
Ajá.
Así me sentía yo en esa prisión emocional de decir, estoy en un trabajo que sé que no me apasiona y aún cuando hay gente a la que le apasiona tanto, ese no soy yo. Y ahí es cuando yo decidí emprender esto que es ahora las conferencias, que ahora son esa sección en televisión, en el radio y todo esto, porque yo creo que este fue mi mecanismo de liberación,
claro,
de una prisión emocional y de una prisión laboral y profesional.
Maravilloso. Vamos a hacer una pausa, tal cual como en la televisión y en la radio. Estamos con Jorge Lozano. Me encanta cómo estás conectado con tu corazón, con tus emociones, con tu verdad y cómo estoy seguro que hay gente que nos está escuchando y en este momento se está liberando, nada más de escucharte.
Claro.
Y va a terminar este podcast y va a decir, aquí voy a cambiar mi vida.
Traigo otras dos prisiones emocionales para que no se despeguen.
Sí, dos prisiones emocionales más cuando volvamos con Jorge Lozano en el podcast en cómo liberarte de la prisión o de las prisiones emocionales. Volvemos con más. ¿Estás cansado de trabajar por el dinero? ¿Trabajas todo el día? ¿Convives poco con tu familia y a fin de mes apenas tienes para pagar las cuentas? Imagina irte de vacaciones con tus seres queridos a cualquier lugar del mundo. Vivir en la casa o el departamento de tus sueños y sobre todo dejar de vivir preocupado por el dinero. Vivir la vida que te mereces vivir.
Me hizo abrir mi mente y mi conciencia a muchas cosas, saberlo de otra manera.
Aprendí muchísimo sobre todas las bases que debes saber para tener una libertad financiera. Está súper recomendable al 1000%.
Para el negocio que yo tengo creo que me va a servir bastante.
Acompáñanos en el taller 7 secretos para crear tu libertad financiera. Vamos a descubrir juntos cuál es la habilidad número uno que te conviene desarrollar para tener éxito en la vida y en los negocios. Es momento de dejar a un lado la mentalidad de escasez y abrirle las puertas a nuevas y mejores posibilidades, descubriendo tu verdadero potencial. Te esperamos el 8 de junio en el Centro Citibanamex, Ciudad de México.
Para detalles y boletos, llama al 55-7258-0199, 55-7258-0199 o visita marcoantonioregil.com/eventos.
Algunas de las consecuencias de no saber manejar nuestras emociones pueden ser ganar menos dinero del que nos merecemos o sencillamente tener problemas fuertes con la gente que más amas en tu vida. Cuando la emoción sube, la inteligencia baja, y si quieres manifestar las cosas positivas en tu vida, hacer tus sueños realidad, ya sea a nivel financiero, a nivel físico, espiritual, emocional, te conviene cambiar la historia que te estás contando en tu propia mente.
Es un placer y un gozo escuchar que la espiritualidad no está peleado con el dinero ni la abundancia.
Yo puedo aplicar todo lo que estoy viendo aquí desde el momento cero.
Cambia vidas, cambia historias.
Acompáñanos en Cambia tu Historia y compartamos en este taller las herramientas que te van a empoderar para que puedas crear la vida que de verdad deseas y dejar de perder la batalla de tus emociones y de tu mente.
Te esperamos el sábado 15 de junio en Monterrey y taller de 2 días, 6 y 7 de julio en Ciudad de México. Para detalles y boletos visita marcoantonioregil.com/eventos.
Te juro que van a sacar lo mejor de ti.
Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
Jorge Lozano está con nosotros. ¿Cómo liberarte de una o de muchas prisiones emocionales? Ya hablamos de la primera, de la prisión económica, que es muy, muy importante, pero tienes otras dos que comentarnos.
Tengo otras dos, Marco. Mira, esta segunda prisión es muy común y creo que en esa descripción lleva el nombre. La prisión de la estabilidad. El terrible riesgo de acostumbrarnos a la mediocridad de lo cotidiano.
Ay, Dios.
Está fuerte, ¿verdad?
Está fuerte, sí.
Hay gente en relaciones en donde ya no hay crecimiento, que no se mueven porque ¿qué va a decir la gente? O porque no, ya no es mucho, ya es mucho problema. Hay gente, yo veo parejas que terriblemente le cortan las alas a la persona que más quieren. Oye, llega la mujer, llega el hombre, mi amor, quiero emprender un negocio nuevo, traigo una idea que creo que va a revolucionar el mercado. No, mi amor, ¿cómo crees, hombre, a esta edad? ¿Y los niños? ¿Quién va a cuidar a los niños? Cuando la pareja ve que su estabilidad, su status quo, su, ¿cómo le llamaremos?, su cotidianidad se ve amenazada.
Sí, lo establecido, las costumbres.
Claro.
Y el control.
El control.
Se me va a salir del huacal.
Exacto. Le corto las alas antes de que se me salga del huacal. Y así pasa. Ves muchas relaciones que no pueden crecer. Y la razón por la que no crecen es porque sus individuos no pueden crecer porque ambos tienen implementados mecanismos de control que son también una prisión. Tanta gente que nos está escuchando el día de hoy que yo lo describo como el panteón, llamémosle el cementerio, es el pedazo de tierra más caro del mundo. Más caro del mundo porque ahí fueron a acabar todos esos libros que no escribiste, todos esos negocios que no emprendiste, todos esos proyectos que no realizaste. Y qué triste decir que fue porque estabas en una relación emocional que te lo prohibió. Fuerte.
Pero como era estable.
Exacto.
Ahí me quedo.
Exacto, exactamente.
Porque el dicho ese es un dicho muy fuerte, uh-huh, muy feíto, pero muy común, ajá, que dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer.
Por conocer.
Y la mente humana, con tal de quedarse en lo que ya conoce y en lo estable dice, pues aquí no me gusta, pero aquí estoy acostumbrado y aquí me quedo.
Claro, wow, entramos a un tema también muy interesante que podemos llamarle la zona de confort, que no vamos a ahondar tanto en esto porque es un tema
es
en
otro
sí,
podcast.
Es otro podcast, pero la zona de confort es una prisión emocional.
Claro.
Hay mucha gente que dice, pues yo aquí estoy bien. Oye, en este trabajo donde no hay crecimiento ya estás topado. Pues bueno, aquí estoy bien. Te ha tocado ver gente así, Marco.
Claro.
No puede ser, en un matrimonio en donde todo es lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer, mi amor, hoy? Pues lo que quieras, gordo.
Pues
bueno,
mismo.
Aquí nos quedamos, bueno. Y no hay nada espontáneo. No hay nada.
Luego
bueno.
Por eso empiezan las infidelidades, porque se acaba la chispa en la pareja y entonces empiezas a buscar la travesura, la diversión, la pasión.
Exacto.
Por afuerita, por otro lado. Y ahí eso, te ganas otro problema.
Exactamente. Cuando estás en una prisión emocional, empiezas a coquetear con cualquier libertad que se te atraviese.
Claro.
Así sea la infidelidad, así sean los vicios, así sea el alcohol, así sean las apuestas, todo eso son respuestas.
Hacer trampa también.
Claro.
Porque es como emocionante, voy a hacer algo diferente. Exacto. Entonces el cerebro, si no estás desarrollado y educado y no tienes conciencia, entonces caes en Exacto. cosas que te pueden llevar a la cárcel, a perder a tu familia, a perder el dinero que tienes, claro. a perderlo todo, a perder tu salud.
Exacto.
Vas y te metes con alguien, te pega una enfermedad y adiós, o sea...
Si estás en una prisión emocional, el gran problema es que te acostumbras a vivir en esa prisión emocional y empiezas a retar al carcelero. ¿Quién es el carcelero? Puede ser tu pareja, puede ser tu trabajo. Hoy estás en un trabajo que es una prisión emocional que sabes, o es una prisión económica, donde no ganas más y no puedes ganar más, empiezas a retar el sistema. Ah, pues ¿qué pasa si me robo el papel de baño de aquí? ¿Qué pasa si me robo aquí un electrodoméstico aquí que tiene el microondas de la empresa? Empieza la mente humana a buscar...
Diversión, cómo, de alguna manera.
Claro, cómo coquetear con esa adrenalina que le ofrezca liberación.
Mejor buscarla dentro de la relación y si no la tengo, pues entonces mejor tengo el valor Exacto. de salirme de esa estabilidad y zona de confort y buscar lo que realmente me apasiona.
Así es.
Entonces ya tenemos dos, prisión económica, prisión de la estabilidad Ajá. y hay otra prisión.
Hay una tercera. Llamémosle la prisión afectiva. Uh-huh. Personas que viven con miedo a no encontrar quien los quiera más. Y esa es muy típica, ¿eh? Hay mucha gente, y lo ves mucho en los chavos. Hay muchos chavos que cuando tienen a su primer novio, su primer novia, pues ya sabes que el noviazgo es un proceso de prueba y error, Marco. Es un proceso de prueba y error. Te tocan experiencias gratas y también te tocan experiencias sorpresivas, llamémosle. Ajá, te tocan detallitos, ¿verdad?
Sí.
Obviamente, hay mucha gente que tiene la intención de quedarse con su primer amor. Sí, quiero que este sea el bueno. Nadie entra a una relación esperando tener que salir de ella.
Obvio.
¿Verdad? Entonces, una prisión afectiva es esa prisión donde dices, bueno, si este es el amor que recibo, probablemente este es el único amor que merezco. Probablemente no hay nadie más, no va a haber nadie más que me quiera como me quiere este desgraciado. Oye, mi amor, pero te pega. Pero me pega porque me quiere. No puede ser. No puede ser, Marco. No puede ser. Esas son el tipo de cosas que lo dejan a uno sentado atrás de su sillón, escuchando perplejo. Me pega frases como me pega porque... Bueno, si me regañó. Pues habrá tenido sus razones. ¿Qué te pasa?
Bueno, sí es verdad, tus razones de machismo o de
Exacto.
egoísmo o de control o de miedo a que te le vayas, pero no es amor.
Claro.
Al amor te pega porque te quiere controlar Exacto. o te quiere bajar la autoestima.
Ahí te quiere mantener.
Te quiere mantener ahí controladita o controladito.
Exacto.
Pero no es amor, eso no es amor.
Así es.
Pero ahí te acostumbras, es una prisión afectiva.
Así es. Yo por eso le digo a la gente siempre, no tengas miedo de tomar decisiones disruptivas. De esas decisiones que te sacan un susto sí. a ti mismo, que te desconoces, que dices, ah, Gabriela, ¿cómo le contestaste así? Así imagínate diciéndotelo sí. a ti mismo, Marco, ¿cómo le contestaste así? No sé, pero me gusta. No sé, pero me... Cuando uno empieza a salir de esa prisión emocional, se empieza a encontrar a sí mismo.
Claro.
Se empieza a encontrar a sí mismo.
Y empezaste hablando del miedo a que nadie me ame o me quiera como esta persona, ¿no?
Exacto.
Que también hay muchas canciones que se encargan de alimentarnos esos... Por ahí no me acuerdo quién... Ah. Hay una canción que se llama Como yo te amé. Pero ese concepto
nadie
de como yo te amé,
amar.
Nadie te va a amar como yo te amo, es un concepto limitante.
Sí. Claro.
Bastante común en las canciones 100%. Romanticonas. O sea, hay que tener cuidado.
Y lo traemos cargado en el subconsciente. Sí. Nadie me va a querer como me quiere este. Oye, pero migajas de cariño. Yo por eso tengo esta filosofía. Tener que mendigar migajas de amor no es verdaderamente amor. Y lo repito para la persona a la que se le fue. Tener que mendigar migajas de amor no es verdaderamente amor. Si lo tienes que pedir, si lo tienes que rogar, entonces no vale la oportunidad. No vale. Si lo tienes que pedir, no lo quiero. No lo quiero. Si te tengo que pedir que me ames, mira, ya ni me amas, hombre. Quiere decir que no te nace. Es algo artificial. Es algo que tienes que esforzarte para hacer. Una prisión afectiva te limita a pensar que esa persona con la que estás es la única que te va a querer. Y cuando nos demos cuenta que valemos más, yo por eso tengo en mi Instagram, en mi cuenta de Instagram, subo puros videos enfocados a eso. Yo hablo siempre de que la gente debe considerarse plato principal, filé miñón y del caro, Marco, porque mucha gente que nos acostumbra a sentirnos como una guarnición. Ajá. Como un puré de papa, algo que a veces quiero y a veces no. Algo que al que a veces le dedico atención, a veces no. Claro. A veces le echo un sazonadito de cariño, sazonadito de amor, y a veces no. ¡No, señor! Somos plato principal, o como te decía a ti, en vez de filete de soya. Filete bueno, vegano.
Claro. Unas lentejitas, unos frijoles, pero unos champiñones. Principal. Sí, tu plato principal.
100%.
Carnívoro vegano, pero es plato principal. Plato principal. No eres el relleno, no eres las sobras, no eres ahí el adornito que le ponen. Pero hay gente, uh-huh, hombres y mujeres,
claro,
que de repente les encanta, decimos que son hijos o hijas de la mala vida, les encanta, claro, estar con gente que les da puras migajas de amor. Y si tú quieres darles amor de verdad, o alguien más quiere darles amor de verdad, se les llena el vaso y se les derrama y no pueden, y se esconden y se alejan y empujan, sí, para otro lugar a quien les quiere dar amor, sí, no migajas. O sea, hay gente que no puede aceptar el plato principal.
Hay gente que no se puede creer a sí misma plato principal. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que confunde cariño con dependencia. Hay gente que desde muy pequeña ha estado buscando pertenecer, Marco. Pertenecer. En la escuela, veías a las chavitas populares, veías a las chicas populares, querías pertenecer. Veías a los chicos populares, a los conocidos, y querías pertenecer. Cuando creciste, veías a los grupos de influencia y querías pertenecer. Cuando encontraste una persona, dijiste, bueno, pues es lo mejorcito que hay. Pues bueno, quiero pertenecer. Todo mundo se está casando, todo mundo está en relaciones, y es difícil para muchos estar ese domingo en la tarde. Tú lo has vivido, yo lo he vivido. Estar ese domingo en la tarde soltero cuando sabes que todos tus amigos andan con sus parejas, con sus novias, con sus novios, y tú estás ahí con tu pizza en la paz de tu hogar. Y ahí es donde mucha gente comete el más grande error. Y por eso tengo otra filosofía. Ya sabes que yo colecciono filosofías, ¿no?
Claro, claro. Están muy buenas.
Y otra filosofía que siempre digo, y siempre le digo a las chavas. No dejes que un momento de soledad te haga caer, claro, en los brazos equivocados.
Claro.
No dejes que por sentirte solita, sentirte a veces que tu tiempo no está siendo ocupado para crecer de manera amorosa, vas a llegar a caer con cualquier cosa que, claro, se te atraviese.
Sí, por el miedo o la tristeza o la desesperación de estar sola o solo, acabas desconectándote de quien realmente eres y te conectas con alguien que sabes que no es la persona ideal para ti. Y pasa mucho no solamente el domingo en la tarde, pasa mucho en Navidad, por ejemplo. Exacto. Que viene toda la época navideña y toda la publicidad en los medios de comunicación sacan familias e hijos y todo, ¿no? Y luego por el 14 de febrero, pues ni se diga. Entonces hay momentos en que la mercadotecnia te dice, es que tendrías que estar viviendo así. Y si no tienes eso, estás mal. Entonces si te crees este discurso, entonces dices, pues agarro lo que tenga, lo primero que haya.
Peor es malo, ¿verdad? Vámonos lo primero. Y claro, Marco, es cierto. Y si yo digo, no, obviamente no sé, ¿verdad? Voy a echar una moneda al aire. Pero si hiciéramos algún estudio, estoy seguro que saldría que la mayor cantidad de relaciones inician en esas épocas que tú mencionas. En diciembre, cerca de Navidad, y el 14 de febrero. ¿Por qué? Porque lo que vemos es lo que queremos. Vemos que toda la gente pertenece, queremos pertenecer. Y estoy seguro que si corriéramos ese mismo estudio 2 o 3 meses después, veríamos que la mayor cantidad de rupturas se dan en ese periodo. ¿Por qué? Claro. Porque cuando nos damos cuenta que escogimos por necesidad emocional más que por gusto nos caemos en un grave error.
Sí, tomas una decisión altamente emocional y poco inteligente basada en el miedo. Y el miedo no puede, no es amor.
Así es.
El miedo no es amor. El amor es compatibilidad. Es decir, oye, tenemos las mismas... digo, nadie va a ser idéntico a ti, obviamente, pero creemos en lo mismo, nos mueve en lo mismo, tenemos una misión en común. Qué rica nuestra conversación y nuestro sentido del humor, la química. O sea, tiene que haber un conjunto de cosas. Exacto. Pero eso sería amor y decir, bueno, voy a compartir con alguien. Pero cuando es, híjole, nada más no quiero estar solo y tengo que encajar.
Ese es el problema. Tomas decisiones permanentes basado en circunstancias momentáneas.
O sea, te metes en una prisión por no saber estar solo, saber estar contigo mismo o misma.
Sí, totalmente. Estás peleado contra ti mismo. Dices, con tal de no pasar tiempo solo conmigo mismo, prefiero pasar tiempo con Juanito. Pues mira, está Juanito. Pues está feíto, hombre. Pero, oye, pero es bueno. Pues no, no es tan bueno. Es medio grosero. Pero es lo que hay. Qué triste, Marco.
No, y luego ya te vienen las frases de la abuela. Pues así es la vida, mijita.
Sí, claro.
Así es la vida, ni modo. Pues claro. Uno hace lo que puede. Y esto ya.
Oye, es lo peor, que mucha gente que nos está escuchando, Marco, probablemente no está viviendo este caso, pero conoce gente que está viviendo este caso. Y ya le advirtió, y ya le dijo, y le va a tener que decir las tres palabras que más duelen. Te lo dije. Advertí. Eso era una prisión emocional, porque cuando lo vemos desde una tercera persona, desde una tercera perspectiva, las cosas se ven más claras.
Bueno, hagamos una pausa y vamos a regresar con el último segmento y vamos a ir con las soluciones. Porque, ok, ya entendí, Jorge, ya entendí que es una prisión emocional, ya entendí que hay tres, ya entendí que el miedo o la soledad o no saber estar solo me lleva a estas prisiones. Pero, ¿cómo le hago? Si estoy en una para salirme o si no estoy en una, ¿cómo prevenir caer en una? ¿Cuáles son prácticas o consejos que nos puedes dar para salir de ellas? ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Bueno, pausita y continuamos. Aprender a manejar tus emociones es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida. Si no estás obteniendo el trabajo que quieres, no estás ganando el dinero que quieres, tienes a veces que aceptar cosas o situaciones que no quieres con tal de no pelear porque no sabes cómo manejarte, te conviene cambiar la historia que te estás contando en tu propia mente.
Estamos muy satisfechos en nuestra compañía por esta conferencia que nos brindó.
Te cargas de energía y quieres acabarte al mundo.
No esperaba que tuviera este potencial como transformación. Me voy muy satisfecho del evento.
Acompáñanos en Cambia tu Historia y compartamos en este taller las herramientas que te van a empoderar para que puedas crear la vida que de verdad deseas y dejar de perder la batalla de tus emociones y de tu mente.
Te esperamos el sábado 15 de junio en Monterrey y taller de 2 días, 6 y 7 de julio en Ciudad de México. Para detalles y boletos visita marcoantonioregil.com/eventos.
Es una experiencia que realmente cambia la vida, que realmente cambia la historia.
¿Estás cansado de trabajar por el dinero? ¿Trabajas todo el día? ¿Convives poco con tu familia y a fin de mes apenas tienes para pagar las cuentas? Imagina irte de vacaciones con tus seres queridos a cualquier lugar del mundo, vivir en la casa o el departamento de tus sueños y sobre todo dejar de vivir preocupado por el dinero, vivir la vida que te mereces vivir.
Me hizo abrir mi mente y mi conciencia a muchas cosas, saberlo de otra manera.
Aprendí muchísimo sobre todas las bases que debes saber para tener una libertad financiera. Está súper recomendable al 1000%.
Para el negocio que yo tengo creo que me va a servir bastante.
Acompáñanos en el taller 7 secretos para crear tu libertad financiera. Vamos a descubrir juntos cuál es la habilidad número uno que te conviene desarrollar para tener éxito en la vida y en los negocios. Es momento de dejar a un lado la mentalidad de escasez y abrirle las puertas a nuevas y mejores posibilidades descubriendo tu verdadero potencial. Te esperamos el 8 de junio en el Centro City Banamex, Ciudad de México.
Para detalles y boletos llama al 55-7258-0199. 55-7258-0199 o visita marcoantonioregil.com/eventos.
Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
Jorge Lozano con nosotros, conferencista, experto en relaciones humanas y aparte con un muy buen sentido del humor, porque yo creo que una de tus grandes virtudes es que hablas de cosas muy fuertes, pero nos haces reír.
Oye, paso por encima de temas bien, bien fuertes, bien críticos, pero bueno, yo creo que es parte de verlos con una sonrisa, porque la única manera de analizar a una luz positiva es riéndonos de nosotros mismos para luego encontrar soluciones.
y habrás pasado por tus prisiones emocionales, porque si no, no podrías hablar de esto, porque sí, uno no puede llevar a la gente a donde uno no ha ido.
Exactamente.
Entonces, tú tuviste, me imagino, tus prisiones, hoy claro. Estás muy feliz, en pareja, claro, ¿no? Contento.
Sí, totalmente.
Pero viviste tus prisiones.
Sin duda alguna. Yo fui, mira, de hecho, yo creo que una de mis principales prisiones fue la prisión del amor propio, que es una prisión que no mencionamos ahorita, pero me encanta mencionarla en este blog, en este segmento.
Prisión
que
extra,
vamos a hablar de soluciones. Si okay. Vamos a hablar de soluciones, yo viví la prisión del amor propio. Cuando yo estaba chiquito, yo era el niño más feo de la escuela, Marco. Yo sé lo que estás pensando. Tú, este muñeco, el más feo, el más feo de la escuela, Marco. No, de verdad me... Es una experiencia que me marcó y yo me acuerdo que los niños eran muy malos en ese entonces. Digo, yo creo que los niños a veces pueden ser más crueles que los adultos.
Sí, muy crueles.
Y gracias a eso, Marco, yo pude haberlo interpretado de dos maneras y ahí quiero ligar la solución. Cuando tú vives en una prisión emocional, tú lo puedes interpretar de dos maneras. La primera, esta es la situación que me mantiene abajo, la situación que me mantiene agachado, la situación que me mantiene humillado, y tienes de dos sopas, o así te quedas, o número dos, lo tomas con la filosofía que yo lo tomé. Gracias a que yo pasé por eso, a que era el niño más feo de la escuela, gracias a eso desarrollé un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa emocional, un mecanismo de defensa psicológico que me hizo valerme de mi personalidad. Como yo sabía que era el niño más feo de la escuela y la gente no me buscaba por mi aspecto físico, porque era un niño muy agraciado, pues la gente empezó a buscarme porque era un niño simpático, porque era un niño buena onda, porque era un niño fácil de estar, de sangre ligera. De alguna manera, esa personalidad, el día de hoy, es lo que me hizo tener una sección en radio que se transmite en Estados Unidos, me hizo tener un programa de radio también aquí en México, una sección en televisión, me hizo dar conferencias, y el día de hoy yo no tengo más que gratitud para mi prisión.
Claro.
De no haber yo pasado por eso, no tendría nada que agradecer el día de hoy. Entonces, si me preguntas soluciones para una prisión emocional, lo primero que yo te diría sería agradecerla. Agradece esa prisión que te tocó, porque gracias a ella encontraste el mecanismo de defensa que te va a hacer la persona que eres.
Pues el sufrimiento es tu escuela.
La aflicción es una bendita maestra, Marco. Uh-huh. Tal cual.
Si tú decides verla así.
Exactamente.
Porque si te pones en víctima, porque yo, ay, a mí, claro. Ay, Dios, que no me quiere, Dios, la vida no me quiere. No, eso no. Tú estás diciendo, el sufrimiento lo voy a transformar en una enseñanza que me va a hacer más fuerte.
100%.
Y por eso la agradezco, no porque me haya gustado, fue desagradable, no me gustó, no la apruebo, uh-huh. Pero la agradezco porque esa experiencia me dio la fuerza para ser quien soy, claro. O quien puedo ser, si todavía estás en ella.
100%. Y cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de que los barrotes de la prisión habían estado abiertos todo el tiempo, pero no habías intentado. Habías estado buscando la llave por todas partes y no habías intentado empujar la puerta. Y cuando logras empujar la puerta, Marco, te empoderas, te llenas de autoestima, te das cuenta que puedes tomar la cárcel completa, que puedes darle la vuelta a esos carceleros y puedes ser dueño de la cárcel completa si quieres. Puedes ser dueño de ti mismo, dueño de tus miedos, dueño de tus inseguridades. Y una persona que está lleno de eso no tiene miedo, Marco. Y por eso el día de hoy me preguntas, Jorge, ¿cómo le haces a veces que tú también lo haces? Yo creo que tú también tuviste que haber roto con esas prisiones emocionales para generar esos mecanismos de defensa, porque yo te admiro. Yo voy empezando quizá en esta carrera. Tú llevas años frente a tanto público, frente a tanta gente. Has estado en auditorios enormes y la pregunta es, ¿qué te llevó ahí? No sabemos, ¿verdad? Contarás tu historia en tu momento. Pero algo tuvo que haber pasado en la vida de ese Marco de hace 20, 30 años que lo llevó ahí, que lo fortaleció para estar ahí. Y lo mismo pasó conmigo. Y le doy gracias a esas prisiones porque de no haber sido por ellas, probablemente no estaríamos aquí platicando.
Claro, eres de palabras sabias y te agradezco, y también claro, admiración es recíproca. Y el agradecimiento es una práctica que nos sirve siempre.
100%.
Entonces, qué hermoso empezar ahí. Entonces, el primer consejo
es ser
agradecido.
Ser agradecido
y entender que lo que sufrí es parte de mi escuela y le puedo dar la vuelta. Gracias, prisión, pero voy a salirme.
Así es.
Voy a salirme.
Segunda, darnos cuenta que nos merecemos gente buena. ¿A qué me refiero con esto? A veces tenemos que hacer el ejercicio de voltear a nuestro alrededor y darnos cuenta de que la razón por la que estábamos en una prisión emocional era porque todo mundo nos convencía de que ahí es donde deberíamos estar. Si tú tienes alguna mejor amiga, o algún mejor amigo al que llegas y le cuentas conflictos internos, conflictos emocionales, y ese mejor amigo te dice, pues así es la vida, comadre, compadre, pues así es la vida, acostúmbrate, pues así son las cosas, ese no es un verdadero amigo. Buen amigo es el que te regaña y te dice, ¿y qué estás haciendo ahí? ¿Y cómo has permitido que eso rija tu vida? Que te regañen, que te den tu buena zarandeada. Yo creo que segunda solución para salir de una prisión emocional es escoger la gente de la que nos rodeamos. Para salir de una prisión es muy difícil que una persona pueda romper el piso sola. Tú sabes que hasta en las películas, para escapar de prisión, sí, se arman los grupos, se arman los clanes. No tienes que escapar de tu prisión emocional solo o sola. Hay mucha gente que está peleada con la terapia, Marco. ¿Te ha tocado?
Peleada. Sí, hay gente que dice la terapia es para locos.
Exacto.
O la terapia es para cuando estás muy mal.
Sí.
La terapia, o sea, no.
Claro, están peleadas con meterse un poquito más allá, con conocerse un poquito
o
más
con
allá.
Con los cursos, o con las conferencias, claro, o con los libros, o programas de radio, claro, televisión, podcast que te ayudan.
Dice, no quiero escuchar, no quiero escuchar. Sí. Cuando para salir de una prisión emocional, lo que más necesitamos es ayuda. Es ayuda. Oye, hay veces que la ayuda no viene ni siquiera de nosotros mismos. Necesitamos quien nos dé un empujoncito, quien nos dé una ayudita. Creo que necesitamos rodearnos de gente buena.
Es que cuando estás en un momento de crisis, tú me puedes, como amigo, sí, tú puedes decirme algo que a lo mejor yo conozco, que a lo mejor es lo mismo que yo hablo, y es que, pero si estoy en un momento débil y tú me lo dices, me lo recuerdas y es diferente. Y me levanto. Claro. Pero no es que no lo sabía, es que gracias por recordármelo.
Exactamente.
Por eso siempre el tema de lee libros, vea conferencias, escucha cosas positivas, rodea lo que estás diciendo. Si te rodeas de un grupo de gente que está creciendo, gente consciente, gente positiva, gente amorosa, gente emprendedora, te van a estar recordando estas cosas y te van a ayudar de salirte de esas prisiones.
Jim Rohn decía, somos el promedio de las 5 personas de las que nos rodeamos.
Sí, sí, sí.
Si tú estás en medio de un promedio de gente que te quiere mantener promedio, fíjate el juego de palabras. Si tú estás en medio de un promedio de gente que te quiere mantener siendo una persona promedio, tienes que salirte de ahí. Tienes que buscar gente que te quiera hacer crecer, que te quiera aportar, que te quiera sumar y que le duela verte ahí en esa prisión en la que estás.
Y a veces salirte de esa prisión es justamente cambiarte de ciudad, cambiarte de escuela, cambiarte de casa, cambiar de amigos, cambiar de... O sea, y eso poca gente se atreve a hacerlo, porque hay que ser muy valiente para ese trasplante.
Exacto.
Que a veces es un requisito para tu liberación de esa prisión de la que estás hablando.
Exactamente, y es lo que platicábamos ahorita y que podría ser la tercera solución. Toma decisiones disruptivas. Disruptivas. El día de hoy estás en esa prisión, ya te diste cuenta que lo que estás viviendo es una prisión emocional, y yo creo que la definición de, ¿cómo le llamaremos? En inglés se le dice la definición de insanity, la definición de locura.
Como de locura.
De locura, podríamos decirle. La definición de locura es seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes.
Sí, sí, sí.
Quieres salirte de la prisión, pero ay, es que qué miedo, comadre. Oye, comadre, ese compadre que tienes tú, ese hombre que tienes tú en tu casa, te maltrata, abusa psicológicamente, físicamente de ti, pero qué miedo salirme de ahí. Primero, lo primero que tenemos que hacer es tomar decisiones disruptivas, decisiones que nos pongan nerviosos.
Exactamente. Ahorita que venía manejando, bueno, me tomé un Uber para venir de nuestro querido doctor Raúl Benavides.
Claro, un saludo, por cierto.
Fui al dentista, también radio, claro, escucha el podcast, le gusta, es tu dentista también. Sí. Bueno, venía para acá y la persona que venía manejando el Uber era una mujer. Ajá. Que escucha el podcast, no voy a decir ni su nombre, ni el ejemplo específico, pero me dijo un ejemplo de esto. Le dije, ¿de dónde es? Me dijo, de tal lugar, de México, no voy a decir de dónde. Y le dije, ¿cómo llegaste aquí a Monterrey? Dice, no, es que está horrible. Fíjate, me dijo, está horrible la situación, está horrible la economía. Me dijo, está horrible la forma de pensar de la gente en donde yo vivía.
Ándale.
Por eso no digo dónde, para no ofender a nadie, ¿verdad? Pero dije, mi esposo y yo, le dije, ¿tienen familia? Que no, dice, mi esposo y yo agarramos y dijimos, pues Monterrey hay mejor educación, hay más empresarios, está más desarrollado, está mejor que nuestra ciudad. Y agarramos nuestras cosas y nos vinimos.
Ándale.
Y aquí ando manejando un Uber y mi marido también, y no sé. Y, de verdad que qué admiración por esta mujer, porque viene de una ciudad mucho más pequeña que Monterrey, pero sí. Dijo, no estoy diciendo a todo el mundo que se tienen que venir a Monterrey.
pero entiendo la filosofía.
Pero ves, o sea, ahí es una decisión disruptiva. Claro. Cuando hay gente que jamás se atrevería a irse a otra ciudad, ya no digamos otro país, claro, a otra ciudad de su mismo país donde no conoce gente. Eso es ser valiente.
Hay un punto que me llama la atención muchísimo, que los pilotos saben y conocen. Hay un punto cuando un avión va despegando, en donde el avión llega a cierta velocidad, en donde si algo sale mal, ya no hay vuelta atrás.
Sí, es el point of no return.
Punto de no regreso.
De no regreso. Ya, ya estamos comprometidos. Ya
lo
no
arreglamos
podemos.
En el aire.
No podemos abortar el despegue.
Lo arreglamos en el aire. Creo que mucha gente necesita tomar esa decisión el día de hoy. Oye, no sé lo que va a pasar. No, ni yo tampoco sé lo que va a pasar. Oye, sé que es una decisión difícil la que tengo que hacer para liberarme de esta prisión. Haz tus maletas, abre la puerta y si no se abre, tumba la puerta y lo resolveremos en el aire. Ya veremos.
Vamos a volar. Ya arriba vemos.
Exactamente. Ya arriba vemos cómo nos mantenemos. Hay veces que te tienes que aventar del edificio y en el aire. Construir las alas.
Y eso es de valientes.
Exactamente.
Eso es por eso. El ser empresario es de valientes. El ser un líder es de valientes. El atreverte a manifestar tus sueños es un deporte de valientes.
Deporte extremo para muchos.
Sí.
Y me encanta la analogía también del ave, del pájaro. Porque cuando un pájaro lo ves parado en una rama, pues tú no ves que el pájaro tenga su confianza en la rama. No, si la rama se rompe, el pájaro sabe que se va a valer de sus propias alas. Así que punto clave para salir de una prisión emocional es saber que vamos a poder valernos de nuestras propias alas. Pase lo que pase, se complique lo que se complique. Mira, de peores has salido y de peores saldrás. Estoy seguro que siempre caerás de pie.
Eso. Si estuviéramos en un auditorio, hubiera habido un aplauso.
Una ovación
de pie. Muy bueno. Oh. Voy a salir volando ahorita por la ventana aquí del hotel.
El piso 20 en el que estamos.
El piso 20 aquí arriba. Me aviento. No, pero qué hermoso, porque siento que se me enciende el corazón. Me inspira, me recuerdas cosas súper importantes y espero que la gente que está escuchando también le esté sucediendo lo mismo.
Espero que sí.
Los que están en el gimnasio y le van a dar más duro a la banda ahí. Pues nos quedan un par de minutos. ¿Qué otro consejo para liberarnos de una prisión de las emociones y manifestar nuestros sueños?
Mira, yo creo que el último consejo, un consejo más, sería cuidarnos de quienes nos chantajean con los sentimientos. Un gran riesgo que vivimos es sentir que los sentimientos de una persona son una cadena para nosotros. Me explico. Hay veces que una persona utiliza el hecho de que seamos sensibles, que utiliza el hecho de que seamos delicados, de que nos preocupamos por los demás para mantenernos prisioneros.
Wow.
¿Te ha tocado? Llega tu marido, mi amor, bueno, mi amor, me voy a tener que despegar un ratito de ti. Ok, mi amor, voy a tener que ir a hacer unas vueltas, pero a mí no me gusta que me dejes solo. A mí no me gusta que me abandones. Mi amor, pero no he visto a mis amigas en años. Tengo que convivir con mis amistades. Es que tus amistades son más importantes para ti que yo.
Ay, Dios.
Hijo, ¿cómo hay gente que utiliza los sentimientos como un arma?
Chantaje, es un chantajazo eso.
Terrible, terrible.
Chantaje.com.
Exacto, y es una cadena gruesísima para romper. Te digo por qué. Porque ataca lo más sensible de una persona, su corazón.
Uh-huh.
Una persona que te chantajea en base a sentimientos y está tentando terriblemente contra tu naturaleza. Y sobre todo porque tu naturaleza es buena. Eres una persona buena, eres una persona noble. A ti se te hace bolita el corazón cuando ves a un niño pidiendo comida, pidiendo dinero en la calle. Imagínate si ves a tu ser querido, a esa persona a la que le juraste amor eterno, rogándote o diciéndote que no hagas, para que no la hagas sentir mal, pues tu cuerpo, tu mente, tus sentimientos se vuelcan a protegerlo. Aun y cuando esta persona tenga otras intenciones al utilizar esos sentimientos. Esa persona sabe que tú eres buena y por ende utiliza tu propia bondad para mantenerte controlado, para mantenerte amarradita. Ah, ¿me quieres dejar? Me vas a romper el corazón. Hay veces que tenemos que orillarnos a hacer eso. Cuando el corazón de una persona utiliza tus sentimientos para chantajearte, a veces tenemos que arriesgarnos a romperlo. Va a haber daño colateral. Cuando uno sale de una prisión, no puedes esperar que las paredes se queden intactas. Va a haber ruptura, va a haber dolor, Va a haber lágrimas, pero tú sabes que la libertad y el aire fresco que está afuera es más importante que cualquier cosa que hayas roto en el camino. Es fuerte, pero es cierto.
Pero y no hay que creerte esa historia también, porque claro, tú no le puedes romper el corazón a nadie.
Claro.
Lo único que se puede romper el corazón, en mi corazón, soy yo.
Exacto.
Yo me lo rompo. Si yo soy el que estoy diciendo, mi vida, si me dejas, me vas a romper el corazón. Yo me estoy rompiendo el corazón al pensar que la integridad de mi corazón depende de que alguien se vaya o se quede.
Totalmente.
O sea, me puede doler, me puede molestar, me puede incomodar, pero romperme el corazón. Exacto. O sea, el que necesita la terapia soy yo. El que está diciendo eso es el que necesita la terapia.
Exacto. Ahí es donde te das cuenta, y yo sí, yo se lo digo generalmente a la gente que vive en esa prisión emocional. Uh-huh. Yo le digo, el peor tipo de persona tóxica que te puede tocar en la vida es la persona que te haga sentir que el tóxico o la tóxica eres tú.
Claro.
Lo has visto mil veces. Es un mecanismo de control terrible. Oye, que te quieres liberar, quieres romper con esa relación, te van a intentar descargar todo ese virus mental para hacerte sentir culpable.
Pero para que sea efectivo, te la tienes que creer.
Exactamente. Sí. Oye, hoy estamos en fuego,
Marco. Estamos filosos.
Estamos
filosos. Pues sí, pero es que hemos pasado por eso.
Claro.
O sea, yo era de esos que a mí me jugaban el chantajito muy fácil. Y una vez más, por lo que decías al principio del podcast, porque crecí en un lugar donde el chantaje... Y no estoy hablando mal de mi familia, simplemente era parte de la cultura. El chantaje era parte de del modus operandi, ¿no?
Exacto.
La forma de operar. Entonces, creces culposo.
Exacto.
Crecí yo culposo y cuando menos me di cuenta, yo también empezaba a hacerle esos viajes de culpa a otras personas. Hasta que fui a terapia, hasta que trabajé en mí y entendí que tengo una maestra que a esto le llamaba comunicación sucia.
Okay.
Decía, eso es dirty communication, decía comunicación sucia. Cuando tú le dices a alguien, ay, no, Jorge, vamos al cine. Quiero ir a ver Dumbo, no la he visto. Ajá. Y me dice, Marco, ya la vi. Ay, no seas malito, vamos. No importa. Eso es comunicación sucia. Porque si tú me estás diciendo, yo ya la vi, Marco, no gracias.
No tengo necesidad.
No pasa nada. No, eso no cuestiona nuestra amistad ni nada. Entonces yo tengo, en una comunicación limpia, yo acepto que la acabas de ver y no te dan ganas de verla. Si la quieres ver de nuevo, pues bienvenido, ¿no?
Exacto.
Pero eso de, ay, no seas malito. No, es que me digas que no es que seas malito.
Exacto.
El malito soy yo, el sucio soy yo, que te estoy queriendo manipular con esa...
sentimiento y
con esa emoción.
Claro, es más, ya te catalogué como malo.
Sí.
Si no aceptas mis condiciones, eres malo.
Claro.
Y esa es la base del chantaje de muchas relaciones.
Claro.
Oye, ¿por qué vives en una prisión en tu mismo matrimonio? ¿Por qué sientes que no hay crecimiento en tu matrimonio? ¿Por qué sientes que no te puedes escapar? Mira, para empezar, si vivieras en un matrimonio saludable, no habría necesidad de sentirte afligido o aprisionado.
Ajá.
No habrá necesidad de buscar libertad en otras, en otras formas. Y cuando tienes una persona que te chantajea emocionalmente, la cadena es más gruesa y tienes que agarrar valor para romperla.
Claro, porque no tendría nada de malo que yo te diga, por ejemplo, oye amigo, estoy ando triste, ando bajón, vamos a cenar, y tú me dices, Marco, estoy muy cansado, dijo, y yo te digo, entiendo y no te preocupes, no pasa nada.
Sí.
Si tienes un poquito de ánimo, te lo agradecería mucho porque sí te necesito.
Exacto.
O sea, eso es limpio.
Exacto, totalmente.
No es, ay, no seas malo, Jorge. Ah, yo el otro día fui contigo.
Qué gacho,
ay, qué gacho, vamos.
Palabras que son claves ya en el lenguaje del mexicano y del latino.
México, sí.
100%.
Entonces, bueno, muy bien.
No confundir emoción con dependencia. No confundir cariño con cadenas.
Ajá.
El amor no tiene que limitarte a no volar. El amor no es necesariamente...
Al contrario,
que construirte escaleras. Tiene que construirte las alas.
El amor te deja volar. Al contrario, dices, oye... Si yo te amo y tu felicidad está lejos de mí, aunque a mí me duela tu partida, te dejo ir.
Exactamente.
Aunque me duela tu partida, ya lo lloraré, pero te dejo ir porque te amo.
Porque te quiero y te amo.
Sí.
Hijo, me encanta.
¡Ay, ay, ay!
Fuerte el tema del día de hoy, Marco. ¡Qué bárbaro!
Hay que reescribir todas las canciones rancheras.
Sí. Siento que toda la gente que nos va escuchando está así con los ojos pelones, está diciendo, ¿qué es esto?
¡Qué bueno! Están diciendo, queremos otro podcast.
¡Queremos otro! Sí, dicen, no. O sea, hay mucha gente que se acaba de dar cuenta que vive en una prisión emocional y no lo había notado. Desde una prisión financiera, una prisión económica, como te platicaba, hay muchos tipos, pero lo importante es darnos cuenta.
Exactamente. ¿Algún último consejo? Se nos acaba el tiempo, pero no quiero que se quede nada en el tintero, si querías decirnos algo.
Yo creo que el control que te puede ejercer una prisión es solo tan poderoso como la víctima lo permita.
A ver, despacito, está muy bueno.
Ajá, te lo repito.
Sí.
El poder o el control que te pueda ejercer una prisión emocional, una prisión afectiva, una prisión económica, es solo tan poderoso como la víctima lo permita.
Claro, entonces el poder da la víctima.
Exacto.
No el victimario, no el que abusa. El que se deja abusar está siendo el origen de ese poder. Y si yo soy víctima, la solución es dejar de ser víctima y no dar ese poder.
Para que exista una prisión, tiene que haberse alguien adentro que se sepa prisionero, que se compre ese poder y esa autoridad. Si tú rompes con ese patrón, el día de hoy dejas de ser prisionero y empiezas a construir tus propias alas.
En palabras menos bonitas, yo tenía un terapeuta que me decía unas palabras que no puedo usar en el podcast porque decidimos usar lenguaje familiar aquí. Claro. Pero con otras palabras similares me decía, cuando yo me ponía así, es que doctor, me hicieron, es que me decía Marquito, querido de mi corazón, para que haya un abusador tiene que haber un tonto.
Exacto.
Pero me lo decía con otras palabras mucho más fuertes y más divertidas.
El tonto te lo cambiaba, me imagino.
Si el tonto, para que haya un abusador es ser una C, empezaba con C.
Tiene que ser.
Y para que haya, tiene que haber un tonto, era una P.
Exacto.
Entonces, para que haya un abusador tiene que haber un tonto. Entonces me está diciendo tonto, doctor, me decía, sí, porque tú estás permitiendo eso. Entonces es fuerte, pero te hace despertar. Y es lo que estás diciendo, solo que tú lo dices muy bonito.
Para que haya una prisión, tiene que haber un prisionero. Y el día de hoy, la gente que está escuchando este podcast acaba de alguna manera de contribuir a que quedemos libres.
Exacto. La gente que escucha tus conferencias, que escucha un podcast, que sigue estas cosas, que seguimos, porque tú y yo somos también estudiantes.
Claro, estudiantes.
Siempre estamos aprendiendo. Yo creo que estamos dispuestos y abiertos a cambiar. Y pues es mejor que nos digan la verdad así fuerte.
Exacto.
Porque eso cambia. Mi querido Jorge, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros. Espero que sea la primera de muchas que compartamos un podcast, videos, otras cosas.
Me encantará.
¿Dónde te pueden encontrar? Sé que estás en todas las redes sociales para que te sigan, para que te escuchen, para que aprendan de ti también.
Claro, con todo gusto, Marco. Mira, me encuentran en Instagram y en Twitter como @JorgeLozanoH. En Facebook y en YouTube también, y me pueden mandar todas sus recomendaciones, preguntas o cualquier duda que tengan sobre este amor propio que me encanta construir en base a videos. Me encuentran como Jorge Lozano H Conferencias. Espero verlos a todos en algún punto personalmente, a toda esta audiencia que tienes en toda América Latina, Marco, y en Estados Unidos. Me encantará conocerlos en alguna de mis conferencias y seguir compartiendo contigo espacios como este.
¿Y tienes un sitio de internet donde está el calendario de tus presentaciones?
Sí, claro.
¿Alguna cosa así?
Claro, claro, para que me puedan invitar también a sus universidades, a sus organizaciones. Me encuentran como jorgelozanoh.com en internet. Ahí tienes una forma de contacto y con mucho gusto me encantará mandarles toda la información.
Me da mucho gusto que así sea. Te agradezco enormemente y nos estamos escuchando, viendo pronto acá desde Monterrey. Gracias, amigo.
Así será, hermano. Muchas gracias. Gracias a todos.
Gracias, amigos. Pues el podcast vive en marcoantonioregil.com, disponible en todas las aplicaciones de podcast, incluyendo Apple Podcasts, Google Play. Estamos en el canal de YouTube, que es Marco Antonio Regil TV. En Spotify, estamos en todas las plataformas y nos van a calificar, pues denos las 5 estrellitas para que el podcast esté muy bien recomendado y también compártanlo en sus redes para que más personas puedan escuchar, crecer y aprender juntos. Gracias y hasta la próxima.